vez de luz a este su podcast de anime y manga. Soy Komago-chan y es un gusto tenerlos en este su podcast una vez más. Espero que se encuentren de lo mejor. Les mando un saludito a todos mis preciosos bebés de luz donde quiera que se encuentren escuchándome. El podcast de hoy se dedicaría a un anime que ha causado revuelo por su estreno de la última temporada y ese es Shingeki no Kyojin, pero este podcast solo hablaremos de la primera temporada a modo de resumen para aquellos que olvidaron cuáles fueron los puntos claves de esta. Abarcaremos a grandes rasgos lo sobresaliente de la temporada, por lo cual solo me queda dejarles una alerta de spoiler antes de dar inicio. Una vez dicho esto, no dilatemos más la intro y comencemos. La obra de Shingeki no Kyojin es del mangaka Hajime Isayama, dentro del género de acción, fantasía, oscura, drama y apocalíptico. Esta pertenece a la demografía de shonen. Bueno, aquí les tengo un pequeño gran super paréntesis, y es que Shingeki no Kyojin es un híbrido, el cual empezó como un shonen, pero conforme avanzaron los capítulos y fue la trama endureciéndose, este se volvió un seinen. Actualmente tiene 32 volúmenes y está en publicación, mientras que el anime se estrenó el 6 de abril del 2013 con 25 episodios y 8 ovas, dentro de su primer temporada. La sinopsis nos sitúa en un mundo en el que la humanidad estuvo a punto de ser exterminada cientos de años atrás por los gigantes. Estos gigantes denominados titanes, los cuales son enormes y parecen no ser inteligentes, que devoran seres humanos. Lo peor es que parece que lo hacen por placer y no por alimentarse. Una pequeña parte de la humanidad ha conseguido sobrevivir protegiéndose en una ciudad con altísimos muros, más altos que la mayoría de los gigantes. La ciudad, entre comillas, vive su vida tranquila y hace más de 100 años que nadie ha visto un gigante aparecer ahí. Eren y su hermana adoptiva Mikasa son todavía adolescentes cuando ven algo horroroso. Un gigante muchísimo mayor de los que toda la humanidad habían visto o conocido hasta ese momento destruye los muros de la ciudad. No pasa mucho tiempo hasta que el hueco que realiza este gigante hace que los demás titanes atraviesen por ahí creando terror en la ciudad y empezando a devorar gente. Ahí fue donde la humanidad encerrada entre los muros recordó que eran prisioneros y que todavía seguían siendo presas de esos increíbles titanes. Y bueno, básicamente esto es lo que nos dice la sinopsis, aunque corrigiendo un poquito, no es una ciudad, es más bien un reino que está conformado de varias ciudades, varios distritos, porque cuando comienza la historia, el distrito que primero cae es el de Shinansina. Entonces, pues basándonos en eso, nos damos cuenta de que es más bien un reinado, el cual está dividido o está amurallado por tres grandes murallas que son María, Ross y Shina, siendo María la principal y la que rompen, con la que inicia la trama realmente cuando el titán colosal, que era un titán muchísimo más alto que la muralla, aparece sobresaliendo sobre el muro, de una patada derriba la puerta, creando un hueco, lo cual permite que todos los titanes que estaban alrededor de ese, pues de ese amurallamiento, empiecen a entrar a la ciudad creando terror y empiecen a comer a los seres humanos que están habitando por lo menos esa ciudad o ese distrito que se encuentra en ese momento. Entonces, entre ese distrito está la casa, la familia de nuestros protagonistas, que son Eren, Armin y Mikasa. Entonces, por ahí vamos a empezar con esto. Eren, Armin y Mikasa al principio nos muestra la obra, que son unos niños, los cuales siempre se andan metiendo en problemas, al fin niños. Pero Eren tiene una visión o un sueño en el cual se despierta bastante agitado y se encuentra llorando, lo cual le hace ver Mikasa y él se pregunta así como de qué pedo, no sé qué estaba yo soñando. Pero desde aquí el autor nos empieza a dar pequeñas pistas. ¿Qué tiene Shingeki no Kyojin que no tienen otros animes, otros mangas? Que nos teje misterios, que todo el tiempo nos tiene pensando, ya descubrimos la verdad, pero no, siempre el mangaka nos da una bofetada para decirnos que no debemos confiarnos y que lo más mínimo que creemos no es así. Cuando llegas a la tercera temporada, te vas a dar cuenta que todo lo que crees en la primera tal vez no era o tal vez sí era. Entonces, es muy interesante desde ese punto de vista, ya que no es el típico anime que va lineal y que nos va mostrando eventos y que los vamos asimilando y que nos va llenando de power-ups, etcétera. Obviamente, Nos dicen que el protagonista va a ser el titán de ataque. Por eso el título de el anime y del manga. Que fue una mala traducción decir que el ataque de los titanes. Pero bueno, eso se aclaró ya hace bastante tiempo. Y en esto, la primera temporada nos va a mostrar lo que es la introducción de los titanes. Realmente el terror. Realmente que no son un mito. Que mucha gente, al estar viviendo tras las murallas, se ha vuelto confiada y cree que son indestructibles y piensan que están seguros. Y lo peor o lo mejor es que creen que son los únicos sobrevivientes de la humanidad. Entonces, cuando estos se ven al borde de la extinción, creen que con ellos acabará la humanidad. Todo esto debido a dos titanes, que más adelante hablaré de ellos, que uno de ellos es el titán acorazado y el otro es el titán colosal. El titán colosal es el primero que se muestra en la escena, que es un titán que carece de piel, prácticamente se ve una estructura de músculos. Y de ahí el titán acorazado, que es un titán un poco más pequeño, bueno, bastante más pequeño, pero que su fortaleza es el endurecimiento de su piel, al grado que puede destruir paredes. De hecho, este es uno de los que permite la entrada de estos titanes a este distrito, y de repente cuando las tropas estacionarias van a atacar, ahora sí que todos los titanes estos desaparecen, nadie los encuentra, nadie sabe qué pasó. Entonces, desde el primer instante, los primeros 4 capítulos, no sabemos qué pedo, no sabemos realmente dónde vino ese ataque, si realmente las murallas eran tan frágiles, y si eran tan frágiles, ¿por qué duraron 100 años en ser destruidas? Entonces, a partir de un trauma que ocurre con nuestro personaje principal, el cual es Eren, al ver morir a su mamá devorada por un titán, él cambia completamente, y bueno, este jura venganza después de ver a su madre muerta, devorada por un titán, y jura que va a destruirlos a todos. Para esto, al final queda solamente junto a Mikasa, porque uno de los soldados que era conocido de sus papás de hace muchísimos años, porque el papá de Eren se nos cuenta que Grisha es un médico y que es muy respetado, por lo menos en el lugar donde vive. Entonces Hannes tiene una deuda, que es lo que nos manifiesta tanto en el manga como en el anime, de que Grisha, en un punto donde hubo una enfermedad muy infectocontagiosa que prácticamente amenazó con arrasar a la población dentro de las murallas, pues salva a la mujer de este señor, de este soldado, y él le dice que por fin puede pagarle la deuda, salvando tanto a Eren como a Mikasa. Obviamente, para esto, Carla se encuentra bajo los escombros. Carla, por cierto, es la mamá de Eren. Se encuentra bajo los escombros de la casa que le cae la piedra, que sale volando de la puerta prácticamente, que rompen el titán colosal y el titán acorazado. Y pues prácticamente cuando Eren desesperadamente quiere sacar a su mamá, le dice que pues no importa si ellos pueden alzar la viga que hay sobre ella. Al final ella refiere que pues sus piernas están rotas y de todos modos no va a poder escapar con ellos. Entonces esta situación se vuelve totalmente caótica, totalmente triste. Algo que ningún niño en ningún punto de la vida debería sufrir. Pero estamos hablando de que es un manga o es un anime, una obra, en la cual nos muestra la crudeza de la muerte. Creo que si algo tiene Shingeki no Kyoji es que no romantiza la muerte, no la vuelve heroica, no la vuelve algo hermoso, así como que vamos a morir porque, no sé, el poder mágico o por los ideales de la humanidad. O sea, al final los soldados, la gente que termina muerta por estos seres, estos titanes, tiene miedo. O sea, al final no importa qué tan valiente, qué tanta experiencia tengas, qué tanto entrenamiento militar tengas o no, al final todo mundo tiene miedo a morir, y a morir de una forma tan, tan fea y tan desesperante, porque pues al final te va a arrancar un pedazo y hasta que tú prácticamente tengas el último suspiro de vida. Entonces nuestros protagonistas, Eren, Mikasa y Armin, logran ser evacuados cuando se logra controlar, entre comillas, y digo entre comillas, porque al final la milicia no puede contra los titanes y termina perdiendo todo el territorio que quedaba resguardado por la última muralla. Entonces, para esto, la situación sucede justo cuando la división, que es el cuerpo de exploración, que es el que tiene mayor habilidad para asesinar titanes, no se encuentra presente, por lo menos no en ese momento, dentro de las murallas, porque se encontraba en la misión. En un principio eso se toma como una casualidad, como un hecho desafortunado, y se dan cuenta de que, pues ahora sí quedó humanidad ha perdido, o sea, ya venía perdiendo desde mucho tiempo atrás, pero esta vez se estableció que nunca dejaron de ser la presa. Entonces, bajo este suceso, el arco, por lo menos la primera parte donde el autor nos muestra el desarrollo, el porqué de esta situación, el porqué de la ira de Eren, el porqué de el apego de Mikasa, porque al final Mikasa no tiene una situación triste, entre comillas, con los titanes. Al final ella queda huérfana por una situación de bandidos, o sea, ella conoce el lado malo de la humanidad como tal, hasta cierto punto desprecia el ser humano como puede despreciar a un titán, porque sabe que el ser humano es vil, que va a hacer lo que sea por obtener lo que sea. Y Armin, pues, es un chico bastante dulce, pero muy muy listo, o sea, este niño tiene mucha curiosidad y desde muy pequeño se establece qué hay más allá, porque de cierta manera en ciertos flashbacks nos relatan que Armin es huérfano y que vive con su abuelo, y estos logran ser evacuados. Para esto Grisha no se sabe dónde está. Hay flashback donde Eren se encuentra con Grisha y de repente lo vuelven a encontrar solo en un área boscosa. Y nadie sabe qué pedo con Grisha, o sea, el doctor está desaparecido y nadie sabe qué show. Hasta ese momento, comentarios que he tenido acerca de esto es que los primeros capítulos son muy lentos y muy repetitivos, pero pienso que la manera en la que es contada, por lo menos en el anime, es como para tratar de evitar enredarnos tanto, porque el planteamiento original en el manga es bastante pesado si tú lo lees de jalón. O sea, yo leí el manga una vez que vi las 3 temporadas del anime. Entonces, yo creo que a lo mejor, si lees primero el manga, al principio es no difícil, pero sí requiere cierta atención, porque no te va a repetir tanto los hechos, no te va a repetir tanto las situaciones, no te va a hacer tanto hincapié como en algún punto lo llega a hacer el anime. Hay personas que lo sienten tedioso. Yo pienso que lo sienten tedioso porque a lo mejor están acostumbrados a los shonen, que son un poquito más rápidos. Pero bueno, como les comentaba, Shingeki no Kyoji sí, al principio empezó como un shonen, pero conforme va evolucionando el argumento, la trama como tal, pues recae en un tema más complicado, más difícil que el típico héroe. O sea, nos va a recaer en temas políticos, en temas bélicos, en temas, pues, de una índole más adulta que tal vez para una persona joven no sea tan llamativo. Y digo entre comillas porque al final muchos de los fans de Shingeki no Kyoji son adolescentes y te están teniendo un buen entendimiento acerca de estos temas. Tal vez al principio nos llamó la atención la manera de las batallas, las peleas, cómo se presentan, lo sanguinario, porque al final del día el ser humano nos encanta el morbo, nos encanta ver las peleas, las batallas, nos encanta ver que ya descabezaron a alguien, que ya se murió alguien, y Shingeki no Kyoji no se queda corto en eso. O sea, desde el primer instante, con la muerte de la mamá de Eren, sientes hasta escalofríos. Yo me acuerdo la primera vez que lo vi, sí me dio cierto escalofrío por la crudeza de la escena. O sea, no la adornan, no la hacen más triste de lo que es, o sea, la ponen como tal y como debió haberla vivido una persona de la edad de Eren. Entonces, de ahí nos pasa a la siguiente parte, que es cuando asignan a estos 3 niños a los campos, por así decirlo, para trabajos, para poderse ganar ahora sí que el pan, para poderse ganar ese sustento, y que la gente dentro del muro Rose no los eche, no los vea como apestados, pero al final los sigue viendo como apestados, porque es que es lo que dicen, güey, es que desde que ellos están, las provisiones ya no alcanzan, los impuestos ya subieron, cada vez hay más delincuencia, porque como a ellos no les alcanza, tienen que robar. Entonces, empiezan a haber problemas que por lo regular dentro de las urbes sobrepobladas ocurren. Y yo creo que a lo mejor en esos países, como aquí en México, han de conocer ciertas ciudades que están sobrepobladas y que entran en una cuestión marginal. Bueno, vamos a trasladarlo un poco a esa situación a lo que es Shingeki no Kyojin. Después de que se pierde la primer parte del territorio y que el autor nos narra que fue un tercio del territorio, pues prácticamente te das cuenta de que ya no hay terreno para cultivar, que ya no hay terreno para tener ganado, que donde había minería o había fábricas se tuvieron que abandonar, que los comerciantes se quedaron sin ciertas rutas que les garantizaba a lo mejor una vía más rápida a ciertos distritos y que ahora tenían que darlo doble de vuelta gastando más, ahora sí que más dinero para poder llegar ahí. Entonces te das cuenta que empiezan a aumentar los precios y el rey y todo lo que conforma el gobierno dentro de nuestra historia deciden, entre comillas, y digo entre miles de comillas porque al final fue un genocidio, mandar a cierta cantidad de gente de los que habían sido refugiados, a mandar cierta cantidad de soldados a disque recuperar el territorio perdido. Realmente los mandaron a sacrificar. Gracias a que esa gente muere dentro de la muralla de Ross, se logra mantener cierta estabilidad que evita que la gente se asesine entre ellos. Porque en algún punto de la obra de Isayama dicen que si no te matan los titanes, la gente misma se va a matar entre sí cuando empiece la carencia de cosas. Y eso es muy cierto. Realmente, cuando empieza la carencia de cosas, vale cacahuate el gobierno, vale cacahuate los miedos. Al final, cada persona está destinada y está muy bien equipada genéticamente para buscar a su supervivencia. Y creo que ese es un tema que nos aborda mucho Shingeki no Kyojin, y es la supervivencia. En cómo van a sobrevivir todo el tiempo, nos dice, güey, no importa si hoy te fue mal, no importa si hoy estás vomitando en el entrenamiento, no importa si tu papá, tu mamá, tu hermano, quien sea, murió, tienes la obligación de sobrevivir, porque entonces no habrá valido de nada que alguien más se haya sacrificado para que tú estés vivo. Y creo que es un mensaje muy bueno entre lo malo, o sea, entre lo malo, porque estamos hablando de que es una situación trágica, pero que digan el mensaje de no te rindas, sigue, busca la manera porque dentro de lo malo siempre vas a poder ver la luz. Es algo muy positivo que yo le recalco al manga. Otra situación que me gustó mucho al leer esta obra y al leer el manga es que a lo mejor muchos criticarán lo que es la cuestión gráfica de Isayama, pero la verdad es que para mí se me hizo muy fácil leerlo porque está lleno de detalles. Te puedes perder. A lo mejor no es perfecto el dibujo, pero eso es lo hermoso que tiene. La situación en la que tú te das cuenta que no necesita tanto texto para demostrarte la crudeza de la escena. O sea, literal, cuando leo el manga y hago una comparativa con el anime, me di cuenta que ninguno se quedó corto. Cada uno, con sus respectivos recursos, logró por lo menos ese sentimiento que trataba de transmitirse en cada una de las partes, como lo es con el arco de Trost, que es la batalla donde se intenta volver a repetir lo mismo que pasó en Shiganshina. Vuelve a aparecer este titán colosal, vuelve a aparecer este titán acorazado, tratan de crear caos y Eren enfrenta al titán colosal, pero de repente se da cuenta que desaparece en una nube de gas y para esto ya habremos pasado lo que es el arco donde es el entrenamiento, ya saben. En todo buen show, en todo buen anime de acción, tiene que haber un periodo donde nuestros héroes van a entrenar y se van a hacer más fuertes. ¿Cuál es la diferencia un poco con otros shonen? Es que pues aquí, pues Eren no se volvió el tipo más fuerte, pero se dio cuenta de sus debilidades, se dio cuenta que el desear tanto no lo hacía realidad. El decir los voy a matar a todos no implicaba que iba a ser el mejor soldado, no implicaba nada. O sea, al final, el darte cuenta de tus debilidades te vuelve humano porque dices, bueno, aquí la acabo, hasta aquí puedo, ¿qué es lo que necesito para avanzar? Y creo que esa visión tan realista que le da a nuestros miembros del Escuadrón 104, que al final van a ser los que entre entre tanto soldado y entre tanto personaje que tiene, porque es un mundo de gente lo que hay en Shingeki no Kyojin. Por lo menos en esta tropa 104 nos vamos a prestar mucha atención, porque de ahí va a partir las siguientes situaciones que van a poner en marcha lo que es la primera temporada, o sea, nos van a crear el planteamiento. Pasa lo que es el arco del entrenamiento, nos vamos a la batalla de Trost, ocurre lo de la aparición del titán, ocurre que rompen otra vez la muralla, ocurre que vuelven a entrar los titanes, vuelve a haber otra evacuación masiva, la gente está desesperada, el gobierno está patas para arriba porque dice, güey, apenas si pudimos sobrevivir a perder Shiganshina, a perder todo lo que fue la parte de la primer muralla de María. ¿Qué vamos a hacer si perdemos a Ross? Entonces, sí está la cosa como de, ¿los rescatamos o dejamos que se los traguen? Porque al final esa gente que vamos a evacuar, no tenemos para mantenerlos. Y es una pinche decisión bien culera que se ve en el manga y en el anime, pero es muy cierta. Entonces ocurre esto de lo de Trost y ya con el planteamiento de que probablemente no vayan a evacuar a las personas, que probablemente van a morir un chingo de soldados, mandan a nuestros escuadrones, o sea, los reclutas, los novatos que apenas iban a entrar un día antes, se iba a decidir a qué departamento, por así decirlo, dentro de la milicia, si iban a ir, si es a la policía militar, que son prácticamente los que viven en la última muralla, que están súper seguros, que solo se encargan ahora sí que del rey y pues de cosas así. De ahí están las tropas estacionarias que entre comillas están como que por si llegara a entrar un titán, pero pues estos se sentían súper confiados de que eso no iba a pasar. Y está la tropa de exploración, que prácticamente los llaman los locos, los suicidas, porque pues solamente a ellos se les ocurre salir. Pero pues gracias a esas expediciones son los más preparados al final contra estos titanes, contra estos seres que pues son descomunales, tienen un apetito totalmente voraz, no se sacian y realmente no necesitan consumir humanos. Creo que una parte dentro de la sinopsis mencionan eso, que estos cabrones no requieren realmente de alimento. Y en un punto de lo que es la primera temporada, Hanji, un miembro del cuerpo de exploración, que es la segunda al mando después de Irwin, refiere que estos no poseen un sistema digestivo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se los comen? O sea, ¿por qué se comen a los humanos? Ellos también se están haciendo esa pregunta, porque no han podido razonar o entrar en razón a ver qué es lo que está pasando, por qué, de dónde salió esta raza, de dónde, en qué parte de la cadena alimenticia se ubica, porque al final del día nadie se los puede comer, no requieren comer, sus cuerpos son raros, porque hay un punto donde Hanji refiere que un brazo o una cabeza de estos cabrones pesa muchísimo menos de lo que debería pesar para el tamaño tan descomunal que tienen. Pero bueno, regresando a lo que es la batalla de Trost, porque ya me fui para otro lado, pues sucede que Eren se lo traga un titán cuando trata de salvar a Armin. Y ustedes dicen, güey, se tragaron al pinche prota. Pues sí, se tragaron el prota. Y yo cuando lo vi dije, no mames, güey, ¿qué pedo? No era el prota. Otra tragedia más en mi vida. Ok, no. Pero gracias a esto, pues nos ponen un punto crítico en el que prácticamente el mangaka nos dice, no te encariñes con nadie porque tú no sabes cuándo se los van a comer. Desde esos capítulos nos damos cuenta así como de, güey, mejor ni digas, este es mi favorito, capaz y lo salas y se lo comen. O lo matan aplastado o lo que sea. Porque tal parece que todo puede pasar ahí. Entonces, pues Armin se queda así como de, no mames, se tragaron a Eren. ¿Qué le voy a decir a mi casa? Me va a partir la madre. ¿Cómo le doy la cara y le digo que su juzgando, pues por salvarme, se lo comieron? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? O sea, su carita de Armin es como de, no mames, no mames, no mames. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Algo así. Para esto, Annie, Bertolt y Reiner se dan cuenta de que el único sobreviviente de este escuadrón, del escuadrón que iba con Eren, es Armin. Y se preguntan, ¿qué pedo? ¿Dónde están todos? Y pues este güey está chocado, así está ido en lo que acaba de suceder, en todos los compañeros que fallecieron y que vio cómo se los tragaron. Y él no entiende qué hace vivo, porque él reconoce que no es el soldado más brillante ni el más fuerte. Entonces sueltan el comentario de se comieron a todos menos a él. Y para esto Mikasa se entera cuando se reagrupan, porque ya saben, cosa de protas, cosa de waifus, cosa de juzgandos. Cuando a Eren le pasa algo, pues Mikasa lo presiente, algo en su aura cambia. No sé qué fue, o sea, la realidad es que no sé, tampoco es como que te lo expliquen en el manga, pero pues vamos a decir que tuvo un mal presentimiento, sexto sentido. Entonces, encuentra a Armin y Armin le dice, entre llanto, entre desesperación y entre que no le salen las palabras, que se tragaron a Eren. Y pues Mikasa así como de, no mames, me estás mintiendo, no mames, te lo encargué. Y pues Mikasa sale fuera de sí, o sea, empieza a hacer matazón de titanes, a lo bestia, porque prácticamente en su ira pierde la racionalidad que siempre la había caracterizado, o sea, esa manera fría de pensar y de no perderse, cuando se da cuenta de que ya Eren prácticamente pasó al otro mundo, se vuelve una suicida, porque se avienta la batalla sin pensarlo. Entonces los demás compañeros, Jin, Sasha, Connie y todos los demás, se dan cuenta que Mikasa ahora sí que, ¿qué pedo con ella? La seguimos, ¿no? Para esto ella les da un discurso de que la única manera de, ahora sí que no morir, es seguir luchando, pero sin embargo ella se está aventando a la lucha para morir. Entonces es un poco contradictorio porque dices, bueno, o sea, qué mamada. Para esto ya Mikasa ya se había consolidado como un soldado élite, porque prácticamente los superiores se dan cuenta de que esta vieja está súper fuerte, súper mamada, y dices, no mames, lo que esta hace no lo pueden hacer ni 30 soldados, o sea, solita se descabechaba un titán sin pena ni gloria. Y todo el mundo se queda pues estupefacto porque dice, güey, esa vieja es novata, qué chingados, ¿cómo es? ¿Quién le enseñó a matar titanes? Esta vieja no es normal. Entonces sucede que dentro de el área donde estaban los cadetes y todo este pedo, bueno, ellos tienen este equipo 3D con el que saltan y hacen todas las piruetas y todo este pedo, pero funciona con gas, que es recargado en una central principal, y ahí había soldados y estos se acobardan y dejan de mandar suministros de gas, y pues prácticamente dejan a todos los soldados, a todos estos niños colgados, porque pues ya no se pueden desplazar, es como si se les hubiera acabado la gasolina, o sea, se quedan donde les agarró ahora sí que la mala suerte. Entonces Armin junto con Jin, junto con los demás, trazan un plan para poder llegar a donde está lo del suministro de gas y ver qué pedo, o sea, si los mataron o si se acobardaron, porque al final el no llegar ahí y no restablecer el suministro va a hacer que hasta el soldado más hábil fallezca. O sea, realmente los suministros en la obra sí son de peso, sí hacen la diferencia entre la vida y la muerte. No es como en otras obras donde el prota se saca un poder ahí que va a volar, no, ahí en Shigeki no Kyojin te quedas sin cuchillas, te quedas sin gas, te cargó la chingada. No importa la experiencia que tengas matando estos chingados animalones, estos titanes, vas a valer cheto, a menos de que seas Levi o Levi, como quieran decirle. Pero regresando a esto, entonces estos trazan un plan, deciden pues aventarse al ruedo y ver qué pedo. Para esto Mikasa seguía en su duelo, en se me murió el juzgando y ahora qué pedo. Pero cuando es a punto de ser atacada por un titán, aparece un titán distinto, de tipo más, pues diría humanoide, pero todos son humanoides, pero es diferente. Este titán se ve más ágil, se ve un poco más listo y la defiende, y él ya no entiende por qué la está defendiendo, y se da cuenta que este titán está atacando a otros titanes, que es un comportamiento raro que nunca se había visto, y este empieza a matar titanes y ella no entiende qué show, no sabe qué está pasando. Para esto los chicos ya están dentro de donde están el suministro de gas, tratan de restablecerlo, se dan cuenta de que los que estaban a cargo están muertos de miedo. Uno de ellos se suicidó porque dijo de que me coman, me mato. O sea, literal, es como yo no quiero saber nada de titanes. Yo hasta aquí llego. Yo de aquí no paso, prácticamente es lo que está diciendo Temor una vez que se pega un tiro. Entonces, estos chicos de Escuadrón 104 se la, Ahora sí que se tratan de pensar un plan para poder ir al sótano y restablecer este pedo. Pero antes de que bajen a este sótano donde se encuentran las tuberías esas del gas, son atacados por dos titanes, los chicos del Escuadrón 104, y de repente no saben qué pedo, si bajar o no. Y entonces aparece este titán de la nada y los golpea y los elimina. Y ellos aprovechan para bajar, pero no saben qué onda porque dicen, este güey nos está ayudando, nos quiere cazar más fácilmente y éramos su presa y se las trataba de quitar a aquellos. Pero pues tratan de no pensar tanto en eso y se deciden ir a la misión. Afortunadamente todo sale bien, restablecen lo del gas. Pero entonces la siguiente cuestión es, ¿quién, qué, por qué hace eso ese titán? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Por qué nos está ayudando? Y entonces establece que tal vez podría llegar a ser un aliado. Jim, que es uno de los miembros del Escuadrón 104, que se caracteriza por ser un poco sarcástico. Dice que es imposible, o sea, cuando un titán se ha aliado con la humanidad, pero Mikasa refiere que si es cierto sería el aliado más poderoso que podrían encontrar. Entonces, para esto, este titán súper raro es atacado por un chingo de titanes y es asesinado. O es devorado prácticamente, así por así decirlo, mejor dicho. Y del cadáver se dan cuenta que se encuentra Eren dentro de este. Y obviamente se abalanza a Mikasa a sacarlo, al darse cuenta que prácticamente está fusionado con el cuerpo de este titán. Y entonces todo el mundo espantado porque dicen, ¡wey! Entonces los titanes son personas. ¿Quién nos está tratando de asesinar? Obviamente, al darse cuenta de esta situación, pues todos los demás soldados apuntan con sus armas a Eren, a Mikasa y a Armin. Y Eren no sabe qué pasa, no está en un estado donde no sabe qué es lo que está sucediendo a su alrededor, está fuera de sí mismo y no entiende por qué todo el mundo lo mira con ese odio y a la vez miedo, hasta que se da cuenta más o menos de la situación. Digo más o menos porque todavía en ese momento, pues él sigue como agotado, como que en esa transformación que sufre o en ese fusionamiento que tiene, él queda totalmente nublado, por lo menos de su conciencia. Y entonces, cuando a este le van a disparar con un cañón para eliminarlo, logra transformarse en una parte y crea un esqueleto que detiene el bendito cañón, haciendo que todo el mundo así como de, no mames, si es un titán y nos va a matar y ni siquiera con un cañón le vamos a poder hacer ni cosquillas. Entonces está el que está al mando ahí y está súper nervioso y quiere matar a Eren. Y entonces Armin trata, pues, de abogar por Eren, diciendo que Eren es un humano, que puede prestar el servicio de un titán por el beneficio de la humanidad y que pueden cerrar el hueco que los titanes estos dejaron en la muralla rusa. Entonces es así como de, me estás choreando, ¿no? Obviamente el que está al mando de momento no le cree y dice que Armin está mintiendo con tal de salvar su pellejo, que una parte es cierta porque pues quién quiere morir, ¿no? Pero para esto llega el que es el de rango más elevado, que es Doc Pixie, y detiene al que está al mando, que iba a dirigir lo que es el ataque a Eren, y decide escuchar lo que Armin tiene que decir, el plan de Armin. Y este le pregunta que si a Eren que si es posible, y Eren se queda pensando, pues no sé, porque la verdad es la primera vez que me transformo, ¿no? Y Doc Pixie le dice, no es de si puedes, sino de que si quieres. Y obviamente aquí Doc Pixie trata de medir de qué lado está Eren, si realmente la humanidad o es un traidor o qué está pasando. Entonces aquí se establece otra situación, que los titanes probablemente sean personas o que haya personas como camuflajeadas de titanes. Y si es así, ¿de dónde están viniendo esas personas? Entonces para esto se establece la misión de cerrar lo que es el hueco este, Eren se transforma. Pero queda todo loco porque no reconoce a Mikasa, la trata de atacar, para esto queda inconsciente después de un puñetazo que se da a sí mismo. Tiene que venir Armin ahora sí que sacar de ese estado catatónico que tiene Eren. Y trata de hacer que cumpla con la misión. Para esto, pues obviamente todos los demás soldados élite están así como con cara de, güey, este güey simplemente es la peor decisión que tenemos, no pudimos haber hecho algo mejor. Pero se dan cuenta que al final el plan de Armin es la mejor opción para perder la menor cantidad de soldados al final del día. O sea, al final del día, pues hay que medir los pros y los contras, ¿no? Obviamente nadie confía en Eren, todo el mundo lo ve con miedo, asco, odio y todo. Porque pues al final han sido años de ser cazados por un titán y ahora darse cuenta de que probablemente lo hacían por maldad, ahora sí que simplemente por malicia. Ellos no comprenden realmente qué está pasando. Y creo que el espectador en ese punto de la obra está igual que los personajes dentro de esta misma. Y es que no entendemos qué está pasando. Para esto se cumple el plan. Eren es llevado a un juicio para ver si es aliado o no. Está dentro de una jaula. Está dentro de un sótano. Para evitar que se transforme supuestamente ellos. Y está custodiado por la policía militar. En este juicio se va a decidir qué se va a hacer con Eren. Y si lo van a matar. Si lo va a tener el cuerpo de exploración. O qué pedo. Entonces es un juicio bastante castrante. Porque empieza a salir otra facción. Que es los del culto a las murallas. Y son así como que una secta bien rara y bien extraña. En la que ellos implican que los muros fueron hechos por Dios y los muros son Dios y nadie toque los muros y bla bla bla. Y que hay gente que está diciendo que deben sellar las puertas y ya no volverse a abrir. Y los del culto dicen que están locos, que nadie debe sellar las puertas porque sería un sacrilegio tocar una obra de Dios por la mano sucia del ser humano. Es una cuestión así bien rara. Y bien intensa, por decirlo poco. En la que estos están peleando por ver quién va a descuartizar a Eren. Y Eren con cara de váyanse a la chingada a todos, ¿no? O sea, es de mí de que están hablando. Entonces, obviamente, nuestro joven protagonista llega un momento de ira. Y, pues, básicamente, para empezar, primero le cuestionan dónde está su papá. Que está desaparecido. Segunda, el recuerdo que tiene Eren, que aparece en sus memorias, es de que tiene que ir al sótano de su casa y tiene una llave. Y él cree que probablemente ahí estén las respuestas de lo que esté ocurriendo con él. Y, por último, pero no, pues, menos, está lo que es el cuerpo de exploración que quieren a Eren para tener respuestas, porque al final es lo que buscan ellos, respuestas. ¿De dónde vinieron estos seres? ¿Qué es lo que buscan? ¿Si realmente se les puede derrotar como tal? ¿Cómo es que se reproducen? O sea, hay muchas preguntas que tienen y que gracias a eso, a esas dudas que no han sido resueltas, la humanidad solo le ha quedado dar pasos hacia atrás y no ha avanzado casi nada. O sea, realmente de lo último que se avanzó fue que estos seres requerían luz del sol para estar activos y fuera de eso pues costó muchísimas vidas averiguar algo así. Entonces, pues básicamente Eren pierde la cabeza cuando escucha que lo quieren descuartizar y todo ese pedo. Que es lógico porque pues imagínate que te dicen eso, ¿no? Y para esto aparece nuestro soldado favorito, juzgando de todas, y me apunto, nuestro hermoso Capitán Levi. Y le da una patada y una santa madriz a Eren, demostrando que el único hombre que puede controlar un titán es él. Y ante esa lógica, este cabrón precioso y hermoso gana el juicio. ¿Quién le va a decir que no? Después de la chinga madriza que le mete a Eren, ¿quién crees que le va a decir que no? Porque él está listo. ¿Ustedes creen que se va a quedar quieto mientras ustedes tratan de descuartizarlo? Es lógico que no, que se puede transformar en un titán. Entonces, cuando este muestra su fuerza y su decisión de no tener mano blanda en caso de que Eren resultara ser un traidor, entonces esto hace que el juicio se decida a favor del cuerpo de exploración. Obviamente, tras un establecimiento del argumento de Erwin, de por qué quiere a Eren dentro de su escuadrón como miembro, de no como un prisionero. Él establece que lo quiere como uno de sus hombres para poder averiguar qué está pasando allá afuera. Entonces, pues al final se sale con la suya, tanto Erwin como Levi, y pues deciden emprender la siguiente misión, y es ir a un castillo que servía como fortaleza del cuerpo de exploración. Pero debido a que esta casa de su chingada madre no lo ocupaban y pues prácticamente estaba desolado, pero va a servir para hacer experimentos con Eren. Porque pues prácticamente lo que quiere la gente es sacar a Eren de las murallas y que se vaya a chingar por otro lado. Entonces pues al final, entre comillas, todo el mundo queda feliz. De ahí pasamos a la siguiente etapa, donde para esto se habían capturado dos titanes, con los cuales Hanji, que es la segunda al mando, que también se encargó de las investigaciones, estaba tratando de investigar qué otras cosas puede aprender. Para esto, estos titanes son asesinados como para silenciar y evitar que ella pueda averiguar más. Entonces, ahí se establece que ahí hay un traidor. Por lo menos esos son los indicios que nos dice Erwin cuando le pregunta a Eren qué es lo que ves. Obviamente Erwin sabe que, así como Eren se puede transformar en titán, sabe que ese titán colosal, que ese titán que rompió los muros, ese titán acorazado, no llegaron solos y no son titanes comunes, porque si no anduvieran por ahí danzando, sino que está casi seguro que son seres humanos. La pregunta es, ¿quiénes son? Por lo menos eso es lo que se nos establece tanto en el manga como en el anime. Para esto se realiza una exploración, una salida fuera de las murallas para averiguar qué show. Entonces, estos son atacados por una titán hembra, una titán que no habían visto. Y empieza a ser matazón de gente por todos lados. Al final estos intentan hacer una especie de emboscada en donde pueden eliminarla. Pero para esto, pues prácticamente cuesta la vida de casi todo el escuadrón de Capitán Levi. Entonces es muy trágico. Creo que es cruda las escenas, las muertes, la desesperación. La desesperación más que nada viene de parte de Eren, porque él piensa que tiene el poder titán y no puede salvarlos. Y otra vez genera ese sentimiento de impotencia, porque dice, güey, ¿de qué me sirve ser tan fuerte? ¿De qué me sirve esta madre si yo no puedo evitar que siga muriendo la gente? Lo que es peor, están muriendo para protegerme. ¿Qué clase de ser humano estoy siendo? Entonces, obviamente es un chiquillo que tiene muchos cuestionamientos, que tiene mucho trasfondo, y que encima de eso va a cargar con más muertos. Y esto va a impactar más adelante en la psicología de Eren. Pero bueno, volviendo a la trama, tratan de capturar a esta titán hembra. Al parecer todo indicaba que había caído en la trampa de Erwin, pero sorpresa. De cierta manera, la persona que se encuentra dentro de esta titán hembra logra escapar. Ya se establece que hay no solo uno, sino más traidores. Y trata Erwin, junto con los demás de la élite del escuadrón del cuerpo de exploración, averiguar realmente quiénes están detrás de estos ataques realmente. Porque ya se dieron cuenta que los titanes no son los únicos enemigos, sino que la misma humanidad está contra la humanidad. Y quieren saber el por qué. Para esto, la trampa falla, se escapa, Eren vuelve a huir junto con el escuadrón y pues es atrapado realmente por la titán. Él se enfrenta en su modo titán contra esta titán hembra y pierde, y esta, entre comillas, lo devora porque simplemente lo arranca del mismo cuello, que es el punto débil, la nuca de estos seres, y pues prácticamente lo trae en la boca y huye con él. Para esto Mikasa se da cuenta, empieza la búsqueda y ya saben, la persecución implacable y todo ese drama que surge alrededor de. Levi se da cuenta de la situación y trata de enfocar a Mikasa y decirle que tienen que concentrarse en rescatar a Eren y dejar de pensar tanto en sus sentimientos de venganza, porque eso realmente no le ayuda a nadie. Claro que Mikasa le entra por un oído y le sale por el otro, y esto le cuesta la movilidad de nuestro capitán, porque cuando trata de sacar a Eren, pues se lesiona la pierna. Obviamente de momento no le tomamos mucha importancia, porque decimos, bueno, ya rescató a Eren, aparentemente la titán hembra ya no tiene más fuerza para seguir, logran escapar, pareciera que todo lo malo por ahí acabó, pero no. Hay un punto donde empiezan a recoger los muertos, se dan cuenta que hay uno que no pueden recoger porque todavía están alrededor de unos titanes, pero pues hay un compañero que no quiere dejar el cuerpo de su amigo, y este causa, debido a su necedad hasta cierto punto, causa una tragedia en el que termina atrayendo a los demás titanes y fallece más gente. Y al final, para poder escapar, debido a que Levi se encuentra lesionado y no puede pelear, por lo menos no al mismo nivel al que él está acostumbrado. Entonces deciden dejar abandonados los cuerpos de todos. Y en este punto uno creería que ya las cosas no pueden ser más trágicas, pero no, siempre puede haber más tragedia. Y eso el sensei Isayama nos dice, güey, no crean que aquí acabó este pedo, va a haber más. Y los voy a hacer que estén todavía más llenos de drama, porque el drama es mi pasión. Pero me encanta, o sea, al final, esta situación tan tensa. Yo no conozco una sola persona que me diga, me aburrí viendo la parte. No, y si lo hay, pues no sé. Realmente no sé qué estaban viendo. A lo mejor estaban viendo su celular, porque veo muy difícil que alguien se aburra en una situación tan dramática, tan triste. Y de tanta realidad en la que dices, o dejo a las personas que me importan, o avanzo. Y pues después de que pasa toda esta situación, el chico que provoca todo, pues se siente súper mal, se siente culpable y pues obvia razón, ¿no? Pero antes de eso tiene una discusión con Levi diciéndole que para Levi todos no tienen importancia, son ceros a la izquierda y que son reemplazables. Y que él está siendo muy frío porque Levi refiere que no requieres un cadáver para asegurar que una persona ha muerto. Y que al cadáver como tal le da igual si lo dejas ahí o si lo llevas con su familia. Obviamente esta situación desencadena la ira del chico y pues este se va por el amigo y pues sucede todo lo que ya les dije. Cuando acaba la situación, Levi le entrega el escudo del escuadrón de exploración y le dice que perteneció a su amigo y este derrama lágrimas y se da cuenta de lo equivocado que estaba, que realmente Levi sí le importa mucho sus subordinados, que a veces no lo expresa, que siempre tiene una mirada bastante dura, bastante triste. No es porque carezca de sentimientos, sino porque ha pasado y ha visto tantas muertes que si él se detuviera a sufrir por cada una, tal vez él no podría seguir en el puesto que está, ni podría hacer lo que hace. Ahí claramente se nos da un acercamiento de lo que es la humanidad de Levi, porque aunque nos lo pintan como el soldado que vale por más de 100 hombres, el que es el más fuerte de la humanidad, también se nos pinta que es un ser humano y que hay mucho de trasfondo que hay en su psiquis. Entonces, cada uno de estos personajes que conforman el elite del cuerpo de exploración, en algún punto tienen pues algo en común, o sea, llevan todo ese sufrimiento y al final están marcados por todas estas situaciones que han pasado y que no fácilmente van a poder superar y que solamente aquellos que han perdido en batallas saben lo que se siente. Pasa esta situación, regresan a las murallas y ahora van a volver a enjuiciar a Eren, qué raro, porque Eren se la pasa en dos situaciones, en Ira, en Titán, bueno, Ira y Titán es lo mismo, y enjuiciado. Pareciera que la primera temporada tratan a Eren como pues el enemigo a vencer, y hasta cierto punto se desconcierta porque dice, creo que he prestado mi ayuda como para que ahora pase esto. Para esto aprovechan la misma situación de el dichoso juicio de Eren para hacer que este huya, pero también para tender una trampa, porque Armin sospecha de quién puede ser el titán. Y esta situación pues comienza a salirse un poco de control como tal, porque se dan cuenta que la persona que puede ser la titán hembra, es un miembro del escuadrón 104. Y cuando Eren sabe de esta situación, pues prácticamente para él es inconcebible y trata de que esta persona trate de demostrar su inocencia. Y de esta persona me refiero a Annie. Annie es la que resulta sospechosa para Armin. Y al final es una situación bastante interesante, porque la reacción de Annie es diferente a la que yo esperaba. Sinceramente, cuando vi la primera vez el capítulo, me imaginaba una Annie colérica y no ese tipo de Annie que nos muestra el manga y el anime. Pero fue interesante, fue bastante interesante verlo. Y obviamente se desató la siguiente lucha, el siguiente arco, donde se trata de atrapar a la titán hembra. Obviamente esta va a ser una lucha prácticamente entre Eren y Annie, y logra vencerla. Y cuando están a punto de capturar a Annie, esta decide encerrarse en un cristal mediante el endurecimiento y queda sellada totalmente. Y no pueden sacarle ningún tipo de información. Y entonces, prácticamente así termina esta primera temporada, con más preguntas que respuestas, con más dudas, porque incluso el gobierno dice, güey, tanta pinche destrucción y no conseguimos nada. Sí, tenemos uno de los traidores, pero no la puedo obligar a que me digan nada. O sea, la cabrona prácticamente quedó en un estado suspendido y prácticamente quedó impune toda la matanza que hizo. Y sí, básicamente así acaba la temporada. En esa duda de no manches tanto esfuerzo como para que no supiéramos nada. Y ahí vienen unas dudas que surgen respecto a esta temporada y una de ellas es, ¿de dónde vienen los titanes? ¿Qué hay en el sótano de la casa de Eren? ¿Dónde chingados está el Dr. Jaeger? Y una situación que se revela por ahí es que cuando Annie iba escalando el muro en forma de titán hembra, destruye un pedazo de ese muro, o sea, una parte, por así decirlo, y se descubre una cara de un titán dentro del muro. Y ahora la siguiente cuestión es ¿por qué hay un titán escondido en el muro? La siguiente pregunta es, en base a esto, ¿cómo se construyeron las murallas? ¿Qué hay más allá del muro? ¿Por qué algunos humanos se están pudiendo transformar en titanes y gozan de inteligencia y pueden regresar a la normalidad como lo es Eren y lo es la titán hembra? ¿Y por qué los demás no? Creo que estas dudas son las que principales que quedan dentro de la primera temporada que a todos nos deja súper picados. Obviamente la primera temporada es muchísimo más larga que la segunda, pero realmente es necesario para establecer correctamente el planteamiento. Si marcamos algunos pros y contras, pros, yo creo que totalmente el argumento, empezamos a empatizar con personajes, empezamos a determinar el carácter de cada uno, la animación es excelente y qué decir del opening y del ending es maravilloso, yo creo que no le pide nada a nadie y creo que esa es la razón por la que Shingeki no Kyojin logra despegar de una manera tan increíble cuando realiza su primera emisión. Cosa que a muchos animes a veces les cuesta despegar un poco y yo creo que lo hizo de manera simple y llana porque el argumento era muy bueno, el argumento no era un típico shonen calcado y pegado y es por esto que esta misma obra se transforma en un híbrido volviéndose un seinen. Contras. Creo que un contra que yo le vería un poco sería la manera en la que se animan los primeros 4 episodios que tienden a ser repetitivos con alguna información. Y para algunas personas que son más fans de los golpes, de los trancazos, ahora sí que se les hace un poco tedioso y piensan que toda la historia va a ser así. Es una concepción equivocada o errónea de esta situación. Porque la realidad es que simplemente se trata de que el planteamiento original de la obra quede bien entendido por el espectador, que hay unas situaciones que son repetitivas que te vuelven a decir que la humanidad vuelve a recordar que estaba presa, o sea, es como, no es tanto como para fastidiar al espectador, yo creo que es para que no se nos olvide que solíamos ser corderos y ahora tenemos que volvernos lobos y cazar a quienes antes nos cazaban. O por lo menos esa es la situación que se establece dentro de la gente de los muros, que tienen que dejar de ser ovejas y empezar a pelear por su derecho a vivir. ¿Y qué otra situación mala podría haber? Tal vez el constante enjuiciamiento de Eren. Bueno, sé que no es malo, pero si hay un punto donde dices, güey, o sea, ¿por qué tanta pinche duda? Y por una parte digo, sí, es cierto que nadie sabe si Eren en ese punto como gobierno sea un aliado o un traidor y pues claramente no quieren sentarse a averiguar qué es lo que es este niño. Por otra parte negativa que un poco que le veo es la dependencia de Mikasa hacia Eren. Quiero pensar que está justificada porque Eren la salvó, pero por una parte dices, siendo una persona tan fuerte, ¿por qué depende tanto de él? Bueno, es que eso implica que Mikasa como tal no es una persona fuerte emocionalmente hablando por todo lo que ha pasado. O sea, hay una justificación en realidad. O sea, su fuerza física no va a la par que su fuerza emocional, tal vez, porque para empezar es una persona que ya lo ha perdido todo o casi todo, entonces a ella todavía tiene algo que perder, y ese Eren hasta cierto punto está dando como que la última batalla para evitar que este muera, porque siempre se encuentra constantemente protegiéndolo, pero Eren pareciera que le gusta correr hacia el peligro y hacer que mi casa pues le salgan canas verdes, pero pues así es el prota, o sea, es un chico dinámico que al principio pareciera un poco del estilo bravucón, pero creo que es más que nada toda la ira acumulada por todas las situaciones frustrantes en las que él no pudo hacer nada. Y que pese al entrenamiento militar y todas las cosas que él pensó que le iban a ayudar, al final no lo ayudan. Entonces, pues es lógico que esté frustrado y que esté enojado y que esté iracundo. Tal vez no es la mejor manera de sacarlo, pero su comportamiento tiene lógica. Tal vez para algunas personas digan es que es exagerado, pero yo creo que si te enfrentas a una situación en la que constantemente estás fracasando y tienes una frustración tan grande, pues probablemente te pasaría lo mismo. Cosas positivas que tiene, aparte de todo lo que ya he dicho, es que la obra te maneja muchos misterios, te maneja ese momento en el que no sabes qué esperar, ese momento en el que crees que lo has ganado todo, en el que dices, bueno, ya todo se aplacó y va a sobrevivir. Y la verdad es que nos muestra muertes una tras otra, como en algún punto de este podcast ya recalqué. No romantizan la muerte, ni la hacen heroica, ni dicen, ay, murió porque es un héroe. O sea, realmente ellos ven las pérdidas, realmente ellos ven la muerte como algo crudo, como algo trágico, pero sin ser exagerado. O sea, como al final es una muerte, es parte del ciclo, pero sin embargo ese ciclo se ve alterado por un monstruo que los está cazando. Entonces, de cierta manera se vuelve antinatural la muerte y eso implica duelos incompletos. Estamos hablando de que es gente que no va a poder enterrar a su muerto porque obviamente el titán se lo tragó y quedó un brazo, si bien le fue o si bien quedó, a lo mejor le tocó identificar una bola de carne deforme de muchas personas que fueron devoradas. Entonces obviamente la situación en la que esto se vuelve frustrante, pues es lógico que no se romantice la muerte y que no se idealice y que no sea heroica. La situación humana, el ver que los personajes tan duros no solo son duros por ser geniales y verse guayas y dices, oh, mira qué genial es. Realmente son duros porque la situación no puede meritar que sean blandos, porque entonces todos aquellos que dependen de estos no tendrían más esperanza. Y esto lo pongo como lo es Erwin, como lo es Hanji, como lo es Levi, como lo es Mai. O sea, todos aquellos que son, por así decirlo, las cabezas del cuerpo de exploración, llevan una carga muy grande y muchos no lo comprenden. Obviamente, cuando se reclutan a los aspirantes del Escuadrón 104, se esperaba que muchos de ellos no quisieran, porque Erwin les dice que es probable que no sobrevivan, incluso pinta escenarios muy feos. Y todos los demás del Escuadrón de Exploración dicen, güey, ¿por qué les dices eso? Nadie se va a querer unir. O sea, sí es cierto, pero nadie se va a querer unir. Y sin embargo, pese al miedo, pese a estas cosas después de lo que pasa en la batalla de Tross, sin embargo, estos chicos que son Connie, que son Sasha, que son Krista, que son Ymir, que son Jin, que no esperábamos que se unieran, porque desde un principio Eren muestra que él se va a unir al cuerpo de exploración y que Mikasa lo va a seguir, entonces sabemos que son dos personas que van a estar ahí. Y que se unieran gente que pensaban irse a otras filas, después de la batalla empiezas a comprender la madurez y la realidad de que realmente en ninguna parte, ninguna facción dentro de la milicia van a estar a salvo, y que los titanes ya demostraron que como están afuera hoy pueden estar adentro mañana, y que nada les va a asegurar la supervivencia. Y más si se quedan en una comodidad en la que aparentemente no pasa nada, pero pasa todo. Entonces este es el cierre como tal de la primera temporada. Nos dejan un chingo de dudas, nos deja queriendo más. Y creo que cuando un mangaka logra eso, yo creo que triunfó. Triunfó porque deja al espectador queriendo más, y eso es algo que muy pocos pueden, y que por eso hay tan pocos nombres que llegamos a recordar. Y bueno, hasta aquí la primera parte de lo que es Shingeki no Kyojin, la primer temporada. Espero el resumen haya sido de su agrado y espero que sigan las siguientes partes en las que hablaremos nos enfocaremos en partes principales tratando de recordar algunas situaciones que nos van a ayudar a establecer por lo menos el argumento de una manera más detallada para esta cuarta y final temporada en el que va a ser el cierre de toda esta obra que se ha venido manejando durante ya un largo tiempo y que por fin vamos a saber qué va a pasar con este mundo ficticio, pero a la vez que sentimos tan real. Y yo espero que me sigan acompañando en las siguientes partes y espero que les haya gustado muchísimo. Me encanta hablar con ustedes y espero que se estén pasando muy, 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 muy bien. Si les gustó este podcast, no olvides seguirme y compartir en sus redes sociales, ya que eso me ayuda muchísimo. También no olvides suscribirse, espero tener su opinión en los comentarios o escríbanme al Twitter que aparece en la descripción. Nos vemos en el próximo podcast. Les mando un beso enorme y ya me despido. Hasta la próxima. ¡Arigato gozaimasu!